siempre contigo.
Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Su noticiero 100% deportivo. Al Duro y Sin Guantes. Un espacio interactivo para los amantes del deporte en Cuba y en el mundo. ¡Play ball!
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita de los Padres de San Diego. El mejor club de todo el béisbol de las grandes ligas, lo crean o no. No, no son los Dodgers, no, no son los Yankees, aunque ambos han estado jugando bien últimamente. Vamos a hablar de esto y mucho más, y de Randy Arozarena más tarde en Al Duro y Sin Guantes. Con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio A, les informa José Pepe Lacayo. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Teudy Giró, nuestro productor y cuarto bate del equipo de Pinar del Río, Cuba. Ahí tenemos a Jaime Almiral y vía telefónica desde Jacksonville. ¿Ustedes se acuerdan de Danielito? Danielito, estás al aire en vivo. Muy buenas tardes.
Hola, Pepe. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Felices Pascuas.
Igualmente, igualmente. Tú sabes que fue una jornada repleta de acción. El domingo de resurrección hubo 30 equipos de grandes ligas en acción, 15 partidos. Vamos a resumir los más interesantes, porque lo crean o no, brillaron algunos peloteros cubanos en la más reciente jornada de nuestro pasatiempo nacional. Y en los últimos 5 minutos vamos a incursionar en los playoffs del baloncesto de la NBA. Así que tenemos un programa repleto de acción deportiva. Le vamos a pedir a Teudy que nos ponga la musiquita del béisbol de las grandes ligas. Bueno, ya que tenemos a un yanquista en línea, y sus bombarderos del Bronx han estado jugando bien últimamente, 14 victorias, 8 derrotas. Anoche Max Fried, el que es ahora el as de la rotación de pitcheo de los Yankees, ni modo, le tocó ser después de la lesión de Garrett Cole, ganó su cuarto de la temporada, 7 entradas, 2/3, 2 hits, 0 carrera, 2 boletos, ponchó a 2, y Danielito, lo más interesante de esto, efectividad en 5 aperturas de 1.42 para Max Fried. Increíble, pero cierto.
No, al fin una buena noticia para nosotros, ¿no? Además de la consistencia temporada tras temporada de Aaron Judge, que es el único hombre que le puede competir a un peloterazo, un deportista de la magnitud que ha hecho Shohei Ohtani para sacarle los MVP. Bueno, lo de Max Fried está siendo increíble. Un juego que estuvo tirando unos hits hasta la 6ta entrada, si no me equivoco. Bueno, en realidad no era unos hits, hubo una confusión. Los narradores del partido estaban diciendo que estaba dando no-hit porque ellos lo tenían así. Correcto. Pero después se dieron cuenta que en la anotación oficial del partido, el anotador oficial le había dado hit a un bateador de Tampa por un rolling de frente a primera base que se le escapó a Goldschmidt, le pegó en la mano y se le fue. Un rolling totalmente frontal y anotó hit a esa jugada, que para mí fue un error ahí del anotador, no era hit. Pero bueno, de todas maneras, en ese inning perdió el no-hit. En ese juego pasaron varias cosas curiosas. Aaron Judge también pegó un batacazo de foul que, bueno, todos sabemos que Tampa está jugando esta temporada en un estadio de ligas menores y el pole de foul ball es un poco más corto y tuvieron problemas de verdad para darse cuenta si había pasado buena bola o mala. Al final lo decretaron foul, pero parecía buena bola. Metió la pelota en unos árboles lejísimo, tremendo.
Imagínate tú. Sí, tienes razón, están jugando en el parque de ligas menores del equipo de los Yankees. Los Yankees conocen ese parque muy bien. Es más, creo que se llama George Steinbrenner, ¿no? El parque, ¿sí?
Yo creo que sí.
Sí, correcto, correcto. Así que bueno, en ese mismo encuentro, Yandy Díaz, el bateador designado cubano del equipo tampeño, se fue en blanco de 3-0. Lo mejor que le pasó en este partido es que negoció una base por bolas y Bellinger con 2 carreras impulsadas con jonrón. Los Marineros de Seattle vencieron a los Azulejos de Toronto en Canadá 8-3. Y Randy Arozarena, por segunda vez en 4 partidos, el cubano left fielder fue el héroe de la película con 2 carreras impulsadas en este juego. Lleva 17 remolcadas en lo que va la temporada, increíble pero cierto, en la victoria de los Marineros de Seattle, que déjame decirte, 17 lo pone empatado en número 7 del béisbol de las mayores. ¿Qué te parece?
Sí, está teniendo un muy buen inicio de temporada. Randy, que es un pelotero que a mí me gusta muchísimo porque tiene un carácter y una fuerza increíble, y sobre todo a la hora buena suele asistir a la cita, pero es un poco a la larga, cuando uno lo valora, Randy es un pelotero un poco inestable, ¿no? Que a veces está bien, pero cuando está mal entra en unos slumps un poco largos, pero bueno, ha empezado muy bien la temporada. Además de esas 2 impulsadas en un hit que pegó, cogió tremendo fildeo defendiendo el left field en un inning que se les había complicado mucho a los Marineros. Había 2 hombres en base y cogió una pelota en foul ball que el aire se la llevó completo pegado a la barda de foul. Tremenda jugada que hizo. Y otro dato curioso que pasó en este juego, el día anterior, yo me fijo mucho en los pitchers de Blue Jays, sobre todo porque estoy esperando que cualquiera patine para ver si el camagüeyano, el compatriota mío y Ariel,
sí,
aprovecha la oportunidad para destacar. Pero con la lesión de Max Scherzer pensé que iba a tener oportunidad, pero salió este muchacho Lucas que lo estaba haciendo muy bien. Las últimas 2 salidas han sido un poco peor. Pero bueno, él fue quien abrió este juego. Salió a relevar un novato, Paxton Scholes, 27 años, nunca había subido a MLB, lo traen y bueno, igual el récord de relevista con más ponches en un debut en Grandes Ligas, dio 8 ponches, igualó ese récord y hizo una salida espectacular. Y yo decía, bueno, imagínate tú, si este que subió y hace esto también. Pero Yariel el día antes había hecho una muy buena labor, había salido a relevar en el décimo y tiró 10th y 11th inning, con hombre en segunda por la regla del desempate, y no permitió carrera, dejó los 2 innings en 0, ese juego de todas maneras Blue Jays lo perdió.
Muy bien, así que le deseamos mucha suerte a Yariel Rodríguez. Bueno, te voy a decir una cosa, Danielito, el reloj siempre da bien la hora 2 veces al día, aunque no funcione. Los Medias Blancas de Chicago, parece que todos los planetas se alinearon perfectamente bien y doblegaron a los Medias Rojas de Boston 8-4 en Fenway. Y en ese partido, Luis Robert Moirán anotó 2 carreras, tuvo un hit, negoció 2 boletos. Y Miguel Vargas, que solamente batea 147, conectó un doblete y también anotó carrera. Pero estos muchachos van a tener que ponerse las pilas, Danielito.
Y ojo con el arquero, el muchachito que está debutando y está haciéndolo muy bien. Ha pegado ya, ha impulsado 3 carreras en lo poquito que ha jugado. Lo vi pegar un doble el otro día por la banda contraria contra Boston. Está jugando bien.
Así es. Bueno, nos vamos a quedar hablando de pelota, pero ahora después de la sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre. We are the Sultans. We are the Sultans of Swing. Danielito, lo crean o no, el mejor equipo en el béisbol de las Grandes Ligas son los Padres de San Diego en este momento, con 16 victorias, solo 6 derrotas. Anoche vencieron a los Astros en Houston 3-2. Hubo 3 peloteros de la mayor de las Antillas en este partido. Por Houston, el tunero Jordan Álvarez, left fielder, de 3-0, pero por lo menos impulsó carrera con un fly de sacrificio, su remolcada número 11. Y por el lado de los Padres, José La Candelita Iglesias se fue en blanco de 4-0, sigue teniendo promedio en base de 333, pero Juli Gurriel, el primera base, con un hit y un boleto. Y Danielito, pese a ese hit y ese boleto, está bateando 133. La pregunta que yo tengo, ¿se va a retirar este año por fin Juli Gurriel a los 40 años o va a seguir jugando?
Bueno, eso todavía es una temporada larga. Vamos a ver qué pasa. Ojalá lo de Arraez no sea grave por su salud, que ojalá que esté que se recupere pronto. Pero Juli puede ahora tener una oportunidad con esta lesión de Arraez de ocupar la primera base ahí. aunque sea un poco más, entrar un poquito más en calor y vamos a ver qué pasa. Juli es un tipo que le fascina la pelota y lo está demostrando, por eso que está jugando con la edad que tiene. Muchos otros peloteros ya suben, han retirado, y él sigue haciéndolo. Se fue para San Diego ahora porque quiere seguir jugando la pelota. Entonces, yo creo que él, como se sienta esta temporada, probablemente tome la decisión de si sigue un añito más o se va. Si las cosas siguen como estaban hasta ahora, porque de verdad que estaba en una mala racha, apenas ha empezado a conectar un poquito más con la bola, ya con el hit este que le pegó a Framer Valdez, el otro día también impulsó dos carreras. Bueno, si las cosas siguen así más o menos como van, yo creo que sí va a terminar yéndose, pero a lo mejor ahora con esta lesión de Arraez, si él coge un poquito más de calor ahí en la primera almohadilla y juega un poco más, puede que veamos un Juli por lo menos un poquito más constante. Y de eso va a depender su decisión al final de la temporada.
Y hablando de otro Gurriel, en este caso Junito, Lourdes Gurriel Jr., anoche con dos hits, incluyendo un doblete, su tercer doblete de la temporada. Pero Danielito, a mí lo que me aterra, con esos dos hits de anoche, Lourdes Gurriel batea 177.
No, pero es que es lo que la vez pasada que hablamos te lo decía. No sé qué está pasando, pero es el número de... Antes era complicadísimo ver un pelotero en Grandes Ligas bateando 100 y algo, la verdad, era prácticamente imposible. Si bateabas 220 te bajaban a AAA. Pero eso, el picheo ha aumentado de una manera impresionante la calidad y eso se ve ahora, es muy común. El propio Mike Trout, mira Mike Trout, está bateando 184. Es una cosa increíble como se está viendo esos números en las Grandes Ligas. Dansby Swanson también está bateando 100 y algo. Muchos peloteros de renombre, de gran calidad, bateando muy poquito, muy poquito.
Correcto.
Solo, creo que habían solo alrededor de 25 peloteros por encima de 300. Solo 25 peloteros en todas las Grandes Ligas por encima de 300 y llevamos 22 juegos.
Impresionante. Yo creo que el béisbol, el comisionado va a tener que... Bueno, él siempre está haciendo estudios para ver por qué la pelota va de una manera u otra. Él va a tener que ponerse de acuerdo con alguien porque en este momento... Ya he mencionado en este programa más de 8 peloteros cubanos que están bateando 130, 140, 150, menos de 200, casi todos ellos. Uno que se está recuperando, Juan Soto, damas y caballeros, impulsó 3 carreras anoche con 2 hits y anotó otra. Además, negoció boleto, tiene promedio en base de 385 y los Mets de Nueva York derrotaron 7-4 a los Cardenales de San Luis. Francisco Lindor está también comenzando a pagar dividendos, 3 hits, 3 carreras anotadas, jonrón y una impulsada. La pregunta que tengo yo aquí para Danielito, Danielito, ¿sí o no, cuando estemos en octubre, los Mets van a estar agradecidos con Soto o van a estar decepcionados?
Buena pregunta, porque...
Esa es la pregunta del siglo.
Yo con Soto tengo mis cosas, pero no, es indiscutiblemente un peloterazo y lo vimos. Nosotros mismos con los Yankees llevábamos mucho tiempo pasando muchas dificultades para llegar a una serie mundial y mira, él jugó una temporada, es indiscutible que él fue uno de los que más aportó para que llegáramos a la serie mundial, ¿no? Y yo creo que, por supuesto, que los Mets van a agradecer que él esté ahí y que va a dar fruto. Eso es inevitable e indiscutible. Es imposible que un pelotero de su calidad se apague así de un día para otro o que por lo menos no dé... Que él dando un 70% de lo que tiene va a aportar muchísimo.
Correcto, estoy de acuerdo contigo y yo estoy de acuerdo que Juan Soto no se va a quedar bateando 256. Vamos a ver mucho más de él. Ahora, Pete Alonso, el toletero que nadie quería durante la temporada muerta y los Mets, ni modo, vamos a extenderle el contrato por no dejar, vamos a darle la mitad de lo que estaba ganando el año pasado, le vamos a extender el contrato. Bueno, Pete Alonso, para que ustedes sepan, tiene promedio en base de 453 y está bateando 346 y nadie lo quería durante la temporada muerta. ¿Tú puedes creer eso?
No, si te lo iba a mencionar, te iba a decir, oye, dijiste a Soto y dijiste a Lindor y no mencionaste a Pete, que es el que mejor está de los tres. Pete Alonso estaba liderando, ahora bajó un poco, pero estaba liderando hace 3 días la liga en OPS con 1.200 y algo, ahora está en 1.171, bajó un poquito, pero en 1.200 y algo OPS tenía el récord para un mes de mayor OPS en los primeros 21 juegos de la temporada. O sea, ningún pelotero de los Mets en la historia había tenido ese OPS en los primeros 21 juegos de la temporada. Un inicio increíble de Pete Alonso.
Así es. Bueno, vamos a seguir hablando de pelota, pero ahora con la sección favorita de Guanabacoa. Danielito, partidos del lunes en el béisbol de las Grandes Ligas, y podemos hablar del primero porque es histórico en Fenway todos los años. El 21 de abril hay un partido que comienza a las 11 de la mañana porque hay un maratón corriéndose en Boston al mismo tiempo. Es un día patriótico en Nueva Inglaterra. En este momento los Medias Rojas están venciendo 4-2 a los Medias Blancas de Chicago en el octavo inning. Perfectamente bien, ese partido va a terminar mientras tú y yo estamos hablando aquí, Danielito. Esta noche tus Yankees en Cleveland, Schmidt contra Williams. Schmidt tiene efectividad de 4.76. ¿Estás un poquito nervioso porque Schmidt está en el montículo?
No, para nada. Schmidt está volviendo. Schmidt es un pitcher que a mí no me brindaba mucha confianza al principio, pero tuvo un buen cierre de temporada y es un pitcher de estos que no es una superestrella, pero es un pitcher caminador, de estos que te cogen los juegos y te los caminan un poco, a lo mejor te hacen un partido de que permiten 3-4 carreras, pero te caminan 5-6 innings, y eso hoy en las Grandes Ligas se agradece bastante. Y creo que Clare Schmidt, a pesar de no ser una superestrella ni ser un gran abridor, es una pieza fundamental en la rotación de los Yankees. Y yo creo que va a tener buenas salidas y unas cuantas quality starts esta temporada, salidas de calidad. Y bueno, vamos a ver qué hace hoy.
Sí, bueno, hablando de partidos interesantes, también esta noche, damas y caballeros, oigan esto, Filadelfia contra los Mets en Nueva York, Aaron Nola contra McGill. Ese partido muy interesante. Los Cardenales contra los Bravos de Atlanta. Toronto está en Houston para enfrentarse a los Astros, y Milwaukee contra San Francisco. Los Marlins reciben a Cincinnati, y les hablé de los Padres con el mejor récord de las mayores contra los Tigres en Detroit para completar la jornada de hoy en el béisbol de las Grandes Ligas. Danielito, yo tengo un buen amigo en Cuba que es fanático de los Tigres. Dame tu opinión sobre ese equipo este año. ¿Y tú crees que pueden mantener este ritmo y ganar la Liga Americana Centro?
No sé si el amigo que tú dices es el mismo que tengo yo, pero si no lo es, Omar Tigres, un abrazo.
Correcto.
Para ti si nos estás escuchando. No, los Tigres son un equipo que, bueno, ya no son lo que fueron en un momento, que estuvieron peleando por más de una década ahí en lo alto de la división, y sobre todo de toda la MLB, estuvieron peleando por el título varias veces. Ya no son ese equipo, desgraciadamente han perdido mucho, pero tienen al actual Cy Young, al que es uno del top 3 mejores pitchers de las Grandes Ligas, que eso, quieras o no, es un plus increíble, y tienen un equipo bastante compacto en lo que es línea por línea, un equipo que, bueno, ellos ahí saben pelear los juegos a su manera y son duros. No son un equipo como Media Blanca o como Rockies, que se tienen que alinear las estrellas para que ganen. Detroit saca los juegos adelante, y Detroit, cuando viene por ahí, Detroit gana sus partidos, y es muy difícil, muy difícil. Además, tiene una división que si se ponen las pilas, ellos pueden pasar a, pueden meterse en playoffs, y en playoffs ya la cosa empezó de cero.
Estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo. Bueno, mucha gente en Cuba no sabe que los líderes en jonrones del béisbol de las Grandes Ligas hasta ahora no son los que la gente en Cuba pensaría. O sea, ahí no está Aaron Judge, ahí no está Mike Trout, ahí no está Kyle Schwarber. Oigan esto, juega para los Marineros de Seattle, es un receptor y se llama Carl Raleigh. Tiene 9 jonrones hasta ahora. Y luego está Tyler Sonderson, primera base de los Atléticos de Oakland, con 9 jonrones también. Tenemos que seguir bajando. Está Fernando Tatís con 8, Mike Trout con 8, Corbin Carroll de Arizona con 7, Tommy Edman con 7, y eso que Tommy Edman no juega todos los días. Y luego está Kyle Schwarber y Aaron Judge con 7. ¿Qué es lo que está pasando en la pelota hoy en día? Que dos totalmente desconocidos son los líderes en jonrones de nuestro pasatiempo nacional.
No, a mí me Kyle Felix me está recordando al mejor Brian McCann. No sé si te acuerdas de McCann.
Claro, claro.
El bambinero, el mejor catcher jonronero de la Grandes Ligas, ambidiestro, las mismas características me recuerda a él. Y me impresionó lo de este muchacho Tyler Soderstrom. Tiene 23 años y el año pasado pegó en toda la temporada, adivina cuántos jonrones.
A ver, dime.
9.
Ya tiene 9.
Los que tiene, exactamente. Yo dije, oye, este muchacho para novato, ojo con la pelea por el novato del año, porque empezó muy bien, pero el año pasado tuvo 189 comparecencias al bate, lo que ya supera el 130, que es el límite para novato, por lo que no va a poder luchar por el novato del año, pero bueno, es muy joven, 23 años, y vamos a ver, a los Atléticos de Oakland son un equipo que suele sacar muy buenos primera base, ya lo vimos con Matt Olson, bueno, es el caso también con Brent Rooker, ¿no?
Correcto. Bueno, Danielito, voy a pedir que te quedes en línea porque vamos a cambiar de deporte. El mundo no solamente vive de pelota y nos vamos con la postemporada del baloncesto profesional de la NBA. Bueno, Danielito, no sé si tú viste como con un suspiro el Miami Heat logró eliminar a Atlanta en los playoffs, clasificar a los playoffs, pero obviamente esa victoria en tiempo suplementario les costó muchísimo y también los cansó más de la cuenta, porque oye, el Miami Heat, ¿de qué manera? ¿Cómo perdió contra Cleveland por 21 puntos, Donovan Mitchell por 30 puntos? Para el equipo de Cleveland, Adebayo metió 24 y ya el Heat se ve abajo en la serie 1-0, pero no es el único. También los Lakers se ven abajo en la serie. ¿Qué te parece, Danielito, cómo van los playoffs de la NBA?
Bueno, la verdad es que estoy al tanto, siempre estoy al tanto de los partidos, pero no he tenido el tiempo para verlo. La MLB y el fútbol ya no me dejan el tiempo suficiente para ver los partidos de NBA, pero sí estoy al tanto, sobre todo siguiendo al equipo del que siempre ha sido fanático mi papá, que es Miami Heat, y bueno, siguiendo la carrera de LeBron también, que es el jugador al que siempre he admirado, ¿no?
Sí, bueno, mucha gente piensa que esta pudiera ser la última temporada de LeBron James, especialmente si los Lakers no llegan muy lejos en los playoffs. Ya se ven abajo contra Minnesota en la serie, mañana martes, a las 10 p.m. es el próximo partido que van a jugar los Lakers en casa contra Minnesota y no se pueden dar el lujo de perder. El lunes por la noche los Knicks reciben a Detroit, Denver, los Nuggets reciben a los Clippers de Los Ángeles. El martes Oklahoma City Thunder recibe a Memphis y ya les conté que Minnesota de visita contra los Lakers. Anoche, y yo sé que tú me vas a seguir el hilo, los guerreros de Golden State, gracias a Stephen Curry y sus 31 puntos, vencieron a Houston por 10 tantos, mientras que Boston acabó con Orlando fácilmente, Oklahoma City aplastó a Memphis, así que ya más o menos la única sorpresa es la derrota de los Lakers. Y ya que te tengo en línea, Danielito, Leo Messi jugó todo el partido el sábado por la noche, los 95 minutos. El Inter de Miami sacó victoria de 1-0 en Columbus. El Inter de Miami está en el tercer lugar de la división nuestra Atlántica en la MLS. Después de Charlotte, Cincinnati, viene el Inter de Miami. Pero Danielito, ya van dos partidos que Leo Messi juega todo el encuentro y no se encuentra ni con el gol ni con una asistencia.
No, la verdad, en el último partido prácticamente no se encontró ni con la pelota. Lo que pasa es que, bueno, aparte tenían enfrente un rival muy duro. Columbus venía invicto y siendo líder de la división oeste. Lo que pasa es que a mí en particular no me está gustando el juego que está desempeñando el equipo a las órdenes de Mascherano. Está sacando muy buenos resultados, porque si miras los resultados, el equipo está invicto en la liga. Solo había perdido un partido, que fue el de ida de los cuartos de final de la CONCACAF Champions, sí. Y está haciéndolo bien en modo de, si nos ponemos resultadistas, pero si vamos al juego, yo creo que lo mejor que le he visto a este equipo en juego fue los últimos 50 minutos de partido contra LAFC en la remontada de la CONCACAF Champions, que los avasallaron. Pero estoy fuera de eso, este sí. Equipo no, yo no le he visto ese, no sé, la brillantez de tener, de dominar el juego, de controlar, de aprovechar que tienes al mejor jugador de la historia en la cancha, que todavía tiene la luz para manejar esos partidos, darle la pelota, seguirle el hilo, no lo tiene. Correcto. Messi no tocó el balón en los últimos 40 minutos contra Columbus.
Correcto. Aquí la única buena noticia es que por lo menos Leo Messi se está sintiendo bien y está jugando todos los partidos como titular y no está entrando como suplente en la etapa complementaria. Es muy temprano todavía, Charlotte 19 puntos, Cincinnati 19, el Inter de Miami tiene 18 y Columbus también tiene 18. Ahora, la Liga Española, Danielito, el Barcelona se está prácticamente escapando con el título nacional. Y el Real Madrid va a terminar de subcampeón.
Bueno, el Barça está peleando con el Barça y muchos equipos. El Athletic Club Bilbao también, que está jugando la Europa League. Y incluso el Madrid, porque el Madrid todavía no ha tenido el chance para descansar, que ya lo tendrá la próxima semana al haber quedado eliminado de la Champions. Pero todos ellos están peleando contra el cansancio, que es abrumador. Están jugando cada 3 días este partido contra el Celta. Se veía el Barça desde el comienzo jugando muy lento, tratando, no sé si ellos indirecta o directamente estaban dosificándose, o si es involuntario que el cansancio te lleva a jugar de esa manera, y así fue como se puso el partido 3-1, Celta, la verdad, lo vi bien feo, yo no vi posibilidad de que el Barça remontara, pero por algo el Barcelona es el equipo que mejor está jugando en Europa esta temporada, y en los últimos 30 minutos del partido sacó esa garra que está mostrando a lo largo de toda la campaña y avasalló al Celta y logró la remontada. Pero es cierto que el cansancio está jugando un factor muy importante y el Madrid puede tomar ventaja de eso ahora que tiene más descanso.
Y recuerden que en la final de la Copa del Rey, Real Madrid versus Barcelona, el 26 de abril desde Sevilla, ese pudiera ser el único trofeo que gane el Real Madrid de importancia, porque ya ganó la Supercopa Europea y también ganó el Mundialito de la FIFA, pero esto estamos hablando de un trofeo, la Copa del Rey, pero le va a costar porque va a tener que derrotar al Barcelona. Ya el Real Madrid fuera de la Champions, eliminado, a punto de ser eliminado en España, le queda solamente uno. Danielito, últimos 10 segundos para ti, para que saludes a mi gente en Cuba.
Bueno, un abrazo enorme para todos los amigos del programa, Omar Tigre, y a David, que no sé si David todavía nos está escuchando, pero un abrazo para David, parte de la peña, del Nisito, que está aquí en Carolina, un abrazo para él, para mi papá también cuando lo escuche, así que, bueno, y abrazo para ti, Pepe, muchas gracias.
Muchas gracias, Danielito, damas y caballeros, hasta aquí Al Duro y Sin Guantes por esta tu emisora favorita, Radio Martí. Recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Martí Noticias en tu móvil. Martí Noticias en tu tablet, Android o iPhone. La aplicación interactiva que te permite compartir todo lo que quieras sobre Cuba y el mundo. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Martí Noticias en tu móvil. Martí Noticias en tu tablet, Android o iPhone. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de Martí Noticias. Martí Noticias. .com. Radio Martí, siempre contigo. El cubano y su fe. Un podcast que intenta adentrarse en el alma de un pueblo que, a pesar de las dificultades e incertidumbres, nunca pierde su fe en el futuro. El cubano y su fe. Porque no hay mejor manera de conocer a un pueblo que a través de su fe. El cubano y su fe. Con el padre Castor Álvarez de Besa.
Buenos días, este es un podcast de Martí Noticias. Les hablo el padre Castor desde Cuba. Y hoy quisiéramos hablar sobre el amor a Dios. En este programa del cubano y su fe, nosotros pues creemos en Dios, que es un ser supremo, el creador de todas las cosas, que si es Dios, pues entonces es inmutable, constante, siempre el mismo, fiel, perfectamente justo, veraz. Por eso es digno de nuestra confianza, una confianza plena y además de nuestro amor. ¿Cómo no vamos a amar a Dios si consideramos que Él es el que ha creado el cielo y la tierra, nos ha creado a nosotros? Gracias a Él estamos vivos. Nosotros no sabemos cómo funciona el corazón, el pulmón. Bueno, los médicos lo estudian, pero nosotros mismos no mandamos a que la sangre pase por las venas. Si consideramos ese regalo que Dios nos ha hecho de la vida, nuestro ser supremo, ¿cómo nos lo vamos a amar? ¿Cómo nos vamos a confiar en Él, poner en Él todas nuestras esperanzas? Es verdad que a veces nos falta la fe y caímos en la incredulidad, en ese menosprecio de la verdad que se ha revelado, el rechazo voluntario de prestarle nuestro asentimiento. Y los cubanos, bueno, nos ha faltado la fe, nos ha faltado también esa esperanza en Él y amarlo, pero lo que queremos precisamente es motivarnos todos a confiar, a amar a ese Dios, a ese ser supremo, a quien le llamamos Dios. En la Biblia leemos que le preguntan a Jesús: Maestro, ¿cuál es el mandamiento mayor de la ley? Esto está en el Evangelio de Mateo. Y él le dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el mayor y el primer mandamiento. Hasta aquí la cita de Mateo. Es decir, que el mismo Dios nos pide, nos manda que lo amemos. Uno ama libremente, pero bueno, pues también nos piden amarnos, ¿verdad? La madre, la esposa y el Dios mismo, ese ser supremo que nos creó, pues nos invita a ese acto supremo del amor. Y cuando dice con todo tu corazón, pues nos está diciendo que lo amemos de verdad, con sinceridad. Cuando en Cuba decimos, oye, te estoy hablando con el corazón en la mano, pues queremos decir que es algo completamente sincero. Ahí en el corazón es donde nosotros consideramos las cosas, tomamos las decisiones, es donde están nuestras profundas intenciones. Cuando Jesús nos dice, ama a Dios con todo tu corazón, pues es decir, considéralo ahí a la hora de tomar tus decisiones, a ese que te quiere más a ti que tú mismo, que es más íntimo a ti que tú mismo, pues ámalo allí en lo profundo, en el silencio de tu alma, de tu corazón. Porque también dice con toda tu alma, y cuando decimos, escuchamos esto, con toda tu alma, ¿en qué pensamos? Bueno, en la manera de ser. El alma es esa forma de ser y cada uno tiene una manera de ser distinta. Por tanto, cuando decimos con toda tu alma, pues cada uno tiene su forma. Como dice uno, bueno, me voy con mi música para otra parte. Bueno, pues con tu música, con tu expresión, con tu talento, tus posibilidades, pues amar a Dios implica, bueno, pues quizás alguien es más sensible, otro es más atento, que cada persona tiene su forma de ser, su alma. Pues, cuando escuchamos esa invitación con toda tu alma, es decir, de acuerdo a tu condición, pues amar a Dios. Con toda tu mente también nos pide Jesucristo pues la mente nos lleva al pensamiento, al conocimiento, a las consideraciones, a la verdad. Implica esa búsqueda de la verdad que nos llama también entonces a buscar a Dios. Cuando miramos la naturaleza y el mundo y consideramos la penetración que tenemos con la inteligencia de todos los seres, pues se nos invita a encontrar a ese creador detrás de todos los seres, amarlo con toda nuestra mente. También en otro evangelio se nos invita con todas nuestras fuerzas. Implica esas acciones que nosotros que hacemos, el tiempo en que nosotros dedicamos nuestros deseos, pues nos invita, claro, a dedicarle tiempo a Dios, a hacer las acciones acordes a lo que Dios quiere, vivir en sintonía con Dios. Y aquí tenemos que considerar también que no solo el hombre ama a Dios personalmente, sino pues también socialmente. Esa invitación de la religión no es solo personal, sino social. Y aquí es importante considerar ese derecho a la libertad religiosa, ese respeto que debe haber para que en materia religiosa ni se obliga a nadie a actuar contra su conciencia, ni se le impida que actúe conforme a ella, pública o privadamente, o sea, solo uno o asociado con los otros. El deber de rendir a Dios culto también corresponde a la parte social del hombre, no solo individualmente. Yo recuerdo de niño aquí en nuestra tierra cubana cómo ese hecho de rendirle culto a Dios socialmente era maniatado, nosotros éramos perseguidos. Queremos amar a Dios, sí, yo lo puedo amar personalmente, pero en grupo también queremos amarlo los que creemos en Él. Y entonces eso implica ese respeto en la sociedad que debe haber a ese derecho de la religión, no solo personal, sino públicamente. Yo recuerdo, como les decía de niño, estando en la escuela, que me llama mi mamá un día y me dice: "Usted está hablando de Dios en la escuela". Y yo me quedé así pensando, no me acordaba, quizás yo cuando más tercer grado, imagínense ustedes qué pequeño. Y yo pensando, digo, caramba, ¿qué puede haber pasado? Que estábamos en el receso hablando de los sueños. Bueno, cuando uno está en el receso uno habla de cualquier cosa, porque estás descansando, la mente vuela, y quizás, bueno, me acuesto para arriba, me acuesto para abajo, me acuesto de lado. Y yo recuerdo cuando iba a dormir que mi mamá iba a mi cama y me decía: "Bueno, vamos a rezar". Rezamos un Padre Nuestro, un Ave María y una ejaculatoria que decía: "Con Dios me acuesto, con Dios me levanto, la Virgen María y el Espíritu Santo en nuestra fe". Y yo me acostaba tranquilo. Sin embargo, a veces tenía pesadillas. Y recuerdo que le llamaba bajitico: "Mami", con una voz así llorosa. Venía mami y me decía: "¿Qué pasó, mi hijo?". Y yo le decía: "Pensé". Y ella se daba cuenta. Entonces volvíamos a rezar y ya me quedaba tranquilo. Y yo en mi mente me quedaba pensando: "¿Y por qué fue que me dio la pesadilla si después que rezamos pues ya estaba tranquilo?". Bueno, yo decía: "Eso fue que se nos olvidó rezar al acostarnos". Y parece que en la escuela, cuando algún niño en la conversación aquella de los sueños, de la noche y de la cama, pues dice: "Ah, tú, yo tengo pesadilla", pues posiblemente yo le haya dicho: "Oye, eso es que no rezaste para el nuestro hasta acostarte, muchacho". Y entonces parece que la maestra lo oyó, se lo dijo a mi mamá, yo no sé si el niño se lo dijo a la maestra, y mi mamá me llamó, y en aquel momento me decía: "Mire, usted no esté hablando de Dios en la escuela". Aquello me resultó extraño. Sin embargo, me dijo: "Ahora, si usted le pregunta si usted cree en Dios, pues no lo niegue, porque Cristo dijo que el que lo niegue en la tierra, Él lo va a negar en el cielo". Y le doy gracias a Dios por esa convicción que me enseñó mi mamá delante de los demás. Nosotros, pues, hemos de buscar esa libertad, como decía Martí, de ser honrado, de decir lo que pensamos libremente. Entonces, ese respeto a la religión. Por supuesto que si hay una gente que se llama religiosa y está haciendo daño, matando gente, bueno, pues la sociedad debe impedírselo, porque hay un orden moral que debe haber, y no tiene lógica que un grupo se llame religioso y mate gente, como a veces pasa por el mundo. No es que estamos diciendo que bajo el nombre de religión, pues un grupo haga cualquier cosa, pero si está dentro de las consideraciones morales y sociales, pues hay que respetarlo, ¿eh? Nosotros incluso, por supuesto, carreras universitarias que no podíamos ni aspirar por ser religioso, por amar a Dios, nosotros los cubanos debemos seguir ese nuevo movimiento que tenemos de creer en Dios y de respetarnos en la creencia.
El cubano y su fe, con el padre Castor Álvarez de Besa, un podcast de Martí Noticias.
Hay una serie de actos que están relacionados con ese amor a Dios, como es la adoración. Es precisamente reconocerle a Dios como ese ser supremo, como creador, como salvador, como dueño de todo lo que existe, como amor infinito y misericordioso. Implica alabarlo, exaltarlo y, bueno, humillarse uno delante de él, como diciendo, tú eres más que yo. Esa adoración, ese respeto de una consideración del ser supremo, pues implica que yo me reconozco delante del menor, pero no hay que tener miedo a eso, porque ese ser supremo es bueno. Menos mal que Dios es bueno, porque si Dios fuera malo, si Dios fuera malo, estuviéramos marcados. Pero no, creemos nosotros que ese ser supremo es bueno. De hecho, nos ha hecho, nos quiere cuidar, y además de eso, ha querido intervenir en la historia cuando nació en Belén para guiarnos, que es Jesucristo. Ahora, nosotros en la vida, pues, ¿cómo expresamos ese amor a Dios? Bueno, hemos hablado de la adoración, pero también está la oración, esa elevación del espíritu hacia Dios, una expresión de nuestra oración en que podemos hacer oración de alabanza, de alabar su grandeza, pero también de darle gracias por todo lo que hemos recibido, de pedir por otra gente, que Dios nos ayude. O sea, una oración de súplica, por supuesto que también de petición de perdón cuando no hemos estado bien con él, como cuando uno ama a alguien y lo llama para decirle, chico, perdóname que te fallé, que no fui, que no hice tal cosa que habíamos coordinado. Pues también con Dios lo hacemos, porque la oración es tratar de amistad, estando muchas veces a solas con quien sabemos nos ama, ese ser supremo. Dedicar tiempo, uno nos preguntamos cuánto tiempo dedicamos a Dios, que es el ser supremo. Y bueno, pues también el sacrificio, sacrificarse cuando uno ama a alguien, sacrifica por esa persona. Por eso a Dios le ofrecemos sacrificio en señal de gratitud, pues bueno, pues para pedirle algo. Hay personas que, bueno, pues lo hacemos. Uno se sacrifica por el que quiere y además le da su tiempo, por eso, bueno, pues en un tiempo para leer la Biblia, para escuchar lo que Dios nos quiere decir en la Sagrada Escritura. También le hacemos promesas a Dios en ese amor, por devoción personal. Prometemos un acto, una oración, una limosna, una peregrinación. Y por supuesto que cumplirla es una manifestación de respeto. El voto es una promesa deliberada y libre. Cuando hace un voto a Dios acerca de un bien posible o mejor, si uno va pues al Santuario del Cobre, aquí en esta tierra cubana, donde la Madre de Cristo nos regala tanto, uno ve esas expresiones de fe, de tantos es votos que se han puesto allí, ya la expresión de cumplido, la promesa, el voto que se le ha hecho a Dios, con la ayuda de la Virgen María, que ella pues nos obtiene muchos regalos de parte de Dios a los cubanos, la Virgen de la Caridad del Cobre. Vemos muchas expresiones en el Cobre, en el Santuario Nacional, allá en Santiago de Cuba, de lo que han cumplido sus promesas y han recibido, hemos recibido, porque yo también, de Dios, pues de manos de la Virgen de la Caridad, pues nuestras peticiones. Entonces uno hace una promesa, uno hace un voto, es un gesto de ese amor a Dios. Sin embargo, hay veces que caemos en lo contrario del amor a Dios, en lo que no es el amor, y podemos caer en la idolatría, ¿no? Nosotros los cubanos, pues, también hemos caído en la idolatría. La idolatría es adorar, divinizar lo que no es Dios. Divinizar lo que no es Dios, entonces, bueno, se pone un ídolo en el lugar de Dios. Aquí nosotros, bueno, pues pusimos un hombre en el lugar de Dios, pusimos un sistema humano en el lugar de Dios. Decimos, vamos a hacer la sociedad perfecta, sin el único perfecto. Caemos en la idolatría. Y hoy en día, pues, en el lugar de Dios, pues, el cubano tiene la tentación de poner el dinero, como poner la máxima aspiración de la vida. Y Jesucristo hizo, no se, dijo, no se puede seguir a Dios el dinero. A veces yo me pregunto, bueno, ¿por qué la gente no le da tiempo a Dios, en qué está empleando su tiempo? Y a veces es exageradamente en el dinero, en la búsqueda de dinero, y no lo gastan, es decir, el tiempo, el dinero, en el amor a Dios, que el amor supone ese regalo. Podemos caer en la superstición, en la desviación del sentimiento religioso, de sus prácticas, es como la exageración. La palabra religión, religare, volver a ligar, volver a unir con Dios. Entonces el cubano, pues, tiene la tentación de ser exagerado. Nosotros, decía Máximo Gómez, que cuando no llegamos nos pasamos. Entonces, de pasar de una idolatría o de un incluso ateísmo, pues podemos pasar también una superstición y a querer ligar lo que no se liga. Y a veces ponen una gente, un cacto arriba de la casa como para que lo proteja. Tú dices, bueno, imagínate, a veces que se ven feos porque los cactus, pues si no se tratan arriba de un techo, imagínese usted cómo se ven. Y uno pasa los pueblos de Cuba y ve a veces esos cactus arriba de la casa. Y tú dices, bueno, ¿cómo una espina de una planta, es decir, una planta espinosa, que es parte de la botánica, el estudio de ella? ¿Dónde puede uno encontrar la botánica de que eso te proteja de cosas malas? Bueno, si tú estás fajado con la mujer tirándole el plato por la cabeza y fajado con el vecino, no vas a tener paz en tu casa, aunque tenga tres cactus arriba del techo. Entonces, bueno, a veces caemos en eso, en la superstición, que si las estrellas están mirando para la luna y entonces ya me puedo casar, no puedo tener un amigo, mi número es otro del 34. A veces yo digo esas exageraciones, es decir, esa superstición de creer que las estrellas están rigiendo nuestra vida. El que rige nuestra vida es Dios. Y bueno, sí, todo está conectado, pero la fuerza física que hay entre una estrella y uno, pues imagínense si es débil que una estrella, la más cercana después del Sol, está a más de 4 años luz. Y a veces uno ve unas estrellas pegadas en el cielo, es decir, armando una figura, pero esas estrellas pueden estar muy lejos, allá arriba, entre ellas. Y entonces, ¿cómo es posible que eso va a marcar la historia a una persona? Y los que nacen el mismo día, a la misma hora, que son mellizos, trillizos, todos van a tener la misma suerte. Si uno a veces ve dos mellizos y uno ve que uno de un carácter y otro de otro distinto, ¿cómo es posible que entonces la hora de las estrellas esa te va a marcar tantas cosas en tu vida, incluso relaciones con otras personas? Entonces podemos caer aquí, así en la superstición. A veces la gente piensa que una herradura lo puede ayudar, o aquí que si un gato negro te pasó por delante. Yo decía, bueno, si das la vuelta en redondo, tomándote a ti mismo como es, todos los gatos negros del mundo te pasaron por delante, porque ya si tú haces una línea por delante de ti, da la vuelta al mundo, ¿cuántos gatos negros han pasado por ahí? Entonces, a veces caemos en una exageración los cubanos, y entonces estamos encontrando signos del cielo de Dios donde a veces no están, porque es tan complejo este mundo, hay tantas criaturas. En general, las criaturas nos hablan del amor de Dios a nosotros, que nos ha dado este mundo maravilloso, pero nos podemos pasar. Como también podemos caer en el sacrilegio, que es profanar o tratar indignamente lo consagró a Dios. Yo, por ejemplo, atiendo el pueblo de Algarrobo, donde hay un templo que se fue tomado cuando la revolución y se dejó allí de dar el culto. Y cuántos lugares así en Cuba que se cerraron. Y eran lugares consagrados a Dios. O sea, el espacio para el amor a Dios en comunión de varias personas socialmente. Como hemos dicho, la religión y el amor a Dios no solo es individual, sino es social. Y ahora, bueno, pues vamos todos a reunirnos, nos hace falta un espacio, un lugar. Y entonces surgen los templos, como en un pueblo hay un médico de la familia, o hay una bodega, una farmacia, pues también hay un templo, que es donde nos reunimos con calma para leer la Biblia, para rezar, para pedir como hermanos, para ayudarnos en nuestra fe, para encontrarnos y cumplir ese mandamiento de Dios. Y aquí ha pasado eso. Yo recuerdo estando en Roma que me preguntaban por el templo del Garrobo, allá en el Vaticano. Bueno, pues gracias a Dios se devolvió el templo, que fue el cine, fue otras cosas, pero todavía hay, por ejemplo, colegios que son de la iglesia, que no se han devuelto, pero esperamos que también sigamos dando paso a la libertad religiosa, de que se respete lo consagrado a Dios. El sacrilegio implica esa profanación, ese trato indigno, que puede ser incluso a las personas consagradas a Dios, como sacerdotes, etcétera. El respeto a lo sagrado, como también pues la magia, la hechicería, que intenta domesticar las potencias ocultas, o el espiritismo de llamarlos espíritus que pueden ser malos, y el ateísmo que vivimos en nuestra tierra cubana en un tiempo de vivir sin Dios. Esto se ha quedado penosamente como ese vicio en nuestra sociedad. Y por eso nosotros, con la fe que tenemos y que el cubano ha ido rescatando, hemos de seguirla cultivando. Vivimos sin Dios un tiempo, desde el punto de vista legal, institucional, es decir, bueno, de político. El sistema político, pues, se puso en contra de Dios, y entonces, bueno, se cayó en la ideología marxista-leninista, en el ateísmo teórico, basándose en la filosofía. Bueno, pues nos daban a Feuerbach hablando del ateísmo, una consideración de que no hay Dios, y prácticamente se veía como un bicho raro al que era creyente, se ponía como alguien oscurantista, como que la religión era opio de los pueblos. Entonces ese ateísmo se fue generalizando y el pueblo cubano fue perdiendo esa sana costumbre de respetar y amar al Creador, al Ser Supremo. Gracias a Dios se ha ido perdiendo ese ateísmo teórico, especialmente cuando se cayó el socialismo europeo, pero de todas formas nos quedan todavía, pues, vamos a decir, vicios de ese tiempo tan alejado de Dios. Todavía queda, por supuesto, un ataque a los religiosos. Esperamos que pueda abrirse completamente la libertad. Pero se nos ha pegado ese ateísmo que puede estar incluso pasando del ateísmo teórico al práctico. Es decir, ok, creo en Dios, pero no me ocupo de él. Entonces, vamos a decir, tú dices, bueno, yo amo a mi mamá, pero nunca la visito, yo amo a mi esposa, pero no la atiendo. Entonces, nosotros, queridos, estamos llamados a vivir considerando nuestra condición de criaturas hechas por Dios. ¿Cómo nos vamos a respetar a ese Ser Supremo? Y cuando lo respetamos y lo amamos, pues entonces también estamos tranquilos, porque el hombre que no teme a Dios, o sea, que no cuida esa relación con Él, que es el temor de Dios y la fuente de la sabiduría de la vida, el que no teme a Dios, teme al hombre. Viene el miedo, que es lo que se ha extendido mucho en Cuba. Si nosotros regresamos a Dios, pues nosotros vamos a extirpar el miedo en nuestra sociedad, porque vamos a confiar en ese ser supremo que nos cuida y nos protege, como dice el Salmo, el Señor es mi pastor, nada me falta. ¿Cómo no vamos a amar a ese pastor bueno que nos cuida, a ese Padre que nos va a ayudar a vivir en paz? Pidamos después a Dios que aumente nuestra fe y que lo amemos de todo corazón, con toda la fuerza, con toda la mente, con todo nuestro ser, y así tengamos los cubanos la alegría de la paz entre nosotros, el amor a Dios y entre nosotros.
El cubano y su fe, con el padre Castor Álvarez de Besa, un podcast de Martí Noticias.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplía el 83 aniversario de la independencia de Cuba, nacía Radio Martí, con la determinación de llenar el vacío de información impuesto por la tiranía castrista. Radio Martí es hoy una institución informativa sin rival que continúa evolucionando cada día a la velocidad de la era digital. Radio Martí, a través de su labor de todos estos años, se ha ganado un lugar en el corazón de los cubanos.
Martí ha logrado una comunicación humana con Cuba.
Teníamos una voz, los que estamos forzosamente callados en Cuba.
Gracias a Radio Martí conocí la verdad. Y te dice la verdad, te dice lo que está ocurriendo en el momento.
Hasta el punto que decía, si lo dice Radio Martí, es verdad.
Y conocí a Radio Martí, que llegó a mi vida y me abrió un camino de libertad.
Hay mucho que hacer y hay que hacerlo bien.
La misión es seguir dando la verdad, una alternativa de información sin censura y que el pueblo de Cuba decida.
Radio Martí ha logrado un lugar en la historia de Cuba y los cubanos.
Radio Martí continúa con su compromiso de informar al pueblo de Cuba con un periodismo honesto y la promesa de llevar una voz de esperanza y libertad a cada rincón de la isla. Radio Martí, siempre contigo.
Como que mi Cuba es cubana 100%. Como que mi Cuba es 100% cubana. Mañana reservaré el mejor hotel de La Habana. Mañana reservaré el mejor hotel de La Habana.
Dicen algunos sabios que los indígenas cubanos creían que los españoles llegados a la isla eran caballo y jinete un mismo ser. Salvando almanaques y personajes, hubiesen los nativos dicho lo mismo de Pedro Luis Ferrer y su guitarra. Y es que este otro ser no se concibe sin el aparato de madera con cuerdas y contorno de mujer. Nadie sabe si desde niño tenía claro su destino. Tal vez ni la mejor pitonisa acertaría al vaticinio de que Pedro, duro como piedra, duro como su nombre en griego, tendría la testarudez de obedecer su íntima decencia. Hemos aplaudido a un poeta a plena luz, y también lo hemos aplaudido entre las sombras que producen las cortinas de la envidia. Porque rasgar una guitarra no es de todos, y las tintas que producen poesía habitan en menos, y esa suerte entregada a Pedro despierta resquemores. Él supo ser valiente, o consecuente, pero siempre artista, siempre humano. Luego de respirar bocanadas de aire puro entre mangles y sabanas, dobló a la izquierda en el mapa de la isla que los indios nunca vieron y se dedicó a grabar todos los discos que nos quedan en la memoria. Toca otra vez la guitarra, Pedro, que al primer acorde sabemos que eres tú.
Cuba como un espejo, si repartimos parejo. Cuba 100%, si primero los de adentro. Cuba como un espejo, si repartimos parejo. Cuba 100%, si primero los de adentro. Como que mi Cuba es cubana 100%. Como que mi Cuba es cubana 100%. Mañana reservaré pasaje en el aeropuerto. Mañana reservaré pasaje en el aeropuerto. Quiero viajar hasta el sur a conocer la pobreza y volver como cubano 100% a mi tierra.